RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de Daniel Vigía. Bueno amigos, hoy tenemos un programa muy especial y un invitado muy especial. Se llama Gabriel Santiago Guzmán, él es estudiante de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana, ha tenido algunos acercamientos con el fútbol amateur y pues queremos ver la percepción de él como joven frente a este mundial de fútbol que acabó de pasar de Brasil 2014, en el cual los colombianos percibimos una selección que nos dio una alegría inmensa, pero también queremos ver su posición como joven y cómo los jóvenes percibieron este mundial y cómo el fútbol es un deporte que unifica y obviamente que sirve a la juventud, para, no solamente para desarrollar destrezas físicas y mentales, sino también para sentir una percepción o un sentimiento de pertenencia frente a su país. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
Bueno amigos, en nuestra primera sección pues tenemos a nuestro invitado, a Gabriel Santiago Guzmán, a quien le damos la bienvenida. Y Gabriel, cuéntanos en principio, ¿por qué tú tomaste la decisión, bueno, de tomar el fútbol como una práctica, digamos, para tu vida?
Bueno, primero, muchas gracias Maravé por traerme acá como invitado y es un honor para mí. Y bueno, respecto a eso, yo pienso que desde que era muy chiquito veía el fútbol como algo muy romántico, algo muy artístico. Siempre lo he comparado como con la vida misma. Ha sido como una, no solo un deporte para mí, sino ha sido como una filosofía de vida y me ha ayudado como a evolucionar muchos aspectos de mi vida en general. Entonces, pues siempre lo encaminé hacia la estética, hacia la belleza y precisamente creo que por eso lo escogí como hace unos años como una práctica y con la intención de llegar a algo profesional y vivir de él.
Bueno, pues por un pajarito por allí que me contó de tus andanzas en el fútbol, pues me han dicho que eres muy bueno en el tema, no solamente en cuanto al conocimiento del fútbol como tal, digamos en la teoría, sino también en la práctica. Pero me contabas extra micrófono que tomaste la decisión de que realmente te vas a enrutar, bueno, en tu carrera de comunicación social, de pronto optarías por ser especialista en fútbol como un narrador deportivo o algo así. Cuéntanos brevemente cómo fue esa experiencia para ti, o sea, y por qué tomaste la decisión realmente de no tomarlo a nivel profesional.
Ok, perfecto. Pues bueno, yo jugué en Compensar hace unos años y jugaba con los mejores jugadores de Colombia. Me enfrentaba a diario con jugadores de Selección Colombia de mi edad. Y un momento, pues cuando estábamos jugando un torneo que se llamaba Samsung, que lo patrocinaba el Pibe Valderrama, de hecho, me di cuenta, pues me equivoqué en una serie de partidos y había tenido un excelente torneo. Entonces me di cuenta que querían prácticamente que fuera una máquina, que querían que no cometiera errores. Pues estaba pasando por una situación difícil familiarmente y en el colegio. Entonces, pues como que no importaba lo humano de saber cómo estaba, de saber qué me pasaba, sino me decían, usted tiene que alejarse de todo esto. Y yo leía, pues yo soy hincha, aquí lo confieso, del América, pero en esa época el América no le estaban pagando los sueldos y los jugadores tenían que irse pues al entrenamiento sin desayunar, sin comer. Entonces yo pensaba, decían, o sea, cómo es ligarse de esa parte, ¿no? Cómo es ligarse que un jugador con hambre no rinde lo mismo que un jugador que lo tiene todo. Entonces eso me golpeó muy duro y ahí decidí pues dar un paso al costado y ver lo que desde afuera.
Claro, pues celebro, digamos, tu sinceridad y pues esa digamos, ese don y esa virtud tan bella que tiene la juventud de ser soñadora, pero también al mismo tiempo de ser realista y de ser muy honesta, ¿no? Eso no lo diría cualquier persona, pero me parece muy bonito y creo que también en el fútbol hay que ver la perspectiva, o sea, no estamos diciendo que sea malo, ¿no? Ni que sea muy bueno, obviamente como en todas las profesiones tiene sus partes que no son tan buenas, sus partes que son muy buenas cuando se logran los resultados, pero obviamente es importante saber que las personas, y quiero pues conocer tu opinión, digamos, de gente que nos está escuchando. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia, que en nuestras universidades pues hay eventos deportivos donde los jóvenes pueden participar y demás, o hay jóvenes que realmente sí tienen como ese llamado hacia la parte deportiva en serio. Digamos, ¿cuál sería como tu consejo para las personas o para los niños que nos escuchan que realmente quieren o sueñan que pueden ser unos deportistas, digamos, como James, como Cuadrado, como esta selección que nos dio tantas, digamos, tantas emociones tan hermosas y que pues obviamente es una selección que tiene que madurar más para que en Rusia pues podamos mostrar más el talante y lograr pasar realmente las semifinales y por qué no pues llegar a una copa o ser subcampeones mundiales? O sea, lo logramos ahorita, en cierto modo pues lo podemos lograr más adelante, o sea, eso no es algo que sea ilusorio como en el 94, que pues se nos fue de las manos por circunstancias por todos conocidas. Entonces, ¿cuál sería como ese consejo que le darías a los niños, a los jóvenes que realmente están pensando o soñando llegar a una selección colombiana de fútbol?
Bueno, desde mi experiencia yo pienso que la vida, la profesión es de matrimonios. Uno se casa con amigos, con una familia, con un barrio, con una ciudad y obviamente con una carrera. Entonces, pues uno, cuando yo era chiquito, veía el fútbol como algo ideal, algo como fuera del mundo, algo perfecto, y cuando ya empecé a entrarme en esto me di cuenta que no era así. Entonces, como cuando uno ve caminando una chica por la calle y ve y uno dice, es perfecta esta mujer y esta no debe roncar, esta no es perfecta, no tiene errores. Y cuando empieza a vivir con ella se da cuenta que esta persona ronca, que esta persona es desordenada, que esta persona no sabe cocinar. Y bueno, entonces uno ahí le toca escoger entre si seguir adelante con el fútbol, con esta muchacha, con esta familia, con este barrio, con la ciudad, con todo, y o dar un paso al costado. Entonces, pues yo me di cuenta que el fútbol roncaba, me di cuenta que era desordenado. Me di cuenta que no era como esa, que no era tan perfecto como yo de pequeño soñaba, y decidí dar un paso al costado. Pero es una elección personal y seguramente pues hay muchos jóvenes que pues están pensando en llegar a ser profesionales y que no les importa que ronque, que no les importa que sean desordenados, sino quieren seguir a toda costa. Y
claro, eso es... además que eso te debió dejar una lección de disciplina, de todas maneras de tener ideales, de ser una persona, digamos, consagrada en lo que haces, porque el deporte te exige, o sea, la persona que no sea disciplinada definitivamente, que no tenga la voluntad de hacer sacrificios para llegar a una meta como lo hizo James, como lo ha hecho Cuadrado, como lo hizo Jackson Martínez, o sea, como lo han hecho los jugadores colombianos, pues pienso que realmente no, o sea, ni en el fútbol ni en ninguna profesión, definitivamente, y hay que tener lógicamente la vocación para hacerlo.
Sí, yo pienso que, pues personalmente, el fútbol siempre fue como una excusa y una bendición a la vez. Porque cuando mis amigos por allá en octavo, en estos grados y el colegio me decían, me invitaban a fiestas, me decían que tomáramos, que nos emborracháramos, que hiciéramos una serie de cosas que son, pues, lastimosamente normales dentro de esa sociedad, pues yo decía, no puedo porque tengo mañana partido. Y no quería, pero me sirvió como una excusa. Y la verdad, o sea, y quería jugar el partido y quería jugar y dar lo mejor de mí. Entonces, yo pienso que el problema es cuando, pues la verdad lo confieso así, que el problema era que cuando, o sea, uno se da cuenta de la reciente eliminación de España, que por ejemplo Casillas hace meses atrás estaba levantando la décima Champions League del Real Madrid y era un héroe nacional. Y ahorita quedó España eliminada y es el villano más grande. Entonces, esas cosas son las que, como las que, con las que choqué, pero
claro, el fútbol es de emociones y somos muy emocionales en el sentido de que en un momento ensalzamos a nuestros jugadores y cuando cometen un error, entonces, mejor dicho, nos vamos encima sin tener en cuenta que son seres humanos y que también tienen, digamos, situaciones internas, situaciones que hacen que no puedan tener un buen desempeño en un momento determinado. Pero bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, hoy vamos a tener un tema muy especial y vamos a hablar sobre el discurso. ¿Qué es el discurso? ¿Cómo ustedes pueden hacer un discurso o una presentación para una conferencia? Muchas veces en nuestras vidas nos ha tocado presentarnos ante un público, ya sea ante la familia, los amigos o en la universidad o en el trabajo. Y ahí es donde vemos un poquito, digamos, las situaciones de que nos da pena, de que nuestra voz no sale bien, de que nuestro mensaje no llega a los demás. Entonces, en este programa vamos a aprender cómo se hace un discurso, cómo ustedes pueden ser convincentes, no importa el auditorio al cual ustedes se estén presentando. Pero son unos tips básicos para que podamos mejorar nuestra forma de comunicarnos oralmente con los demás. Bienvenidos.
En debate en línea. Personajes.
Bueno, amigos, nuestro personaje es la voz. Uno siempre está dirigiéndose a las personas, como en este momento yo me estoy dirigiendo a ustedes. Entonces, la voz tiene unas características muy especiales que debemos tener en cuenta en el momento en que vamos a dar una conferencia o hacer un discurso sobre un tema determinado. Si nosotros no manejamos bien nuestra voz, es probable que el mensaje no llegue, que nuestra voz no se oiga bien, que no tengamos el suficiente ritmo o volumen, ¿sí? O el tono de nuestra voz no sea agradable para nuestros oyentes. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas características de la voz, que son el ritmo, el tono y el volumen. Si nosotros hablamos muy, pero muy lento, pues la gente se nos duerme. Si hablamos muy rápido, pues la gente pues no alcanza a captar el mensaje. Si hablamos con una voz muy chillona, ¿sí? De pronto algo como así, pues obviamente la gente no les va a gustar, ¿sí? O si hablamos así muy grave o con la voz muy impostada, pues la gente va a decir, bueno, esta persona nos quiere dar alguna impresión extraña. Entonces, lo que debemos hacer primero es saber manejar la respiración. Nosotros en el manejo de la voz, o sea, los locutores, las personas que trabajan en publicidad, generalmente hacen unos ejercicios de respiración que simplemente usted inspira, retiene un poquito el aire, bota todo el aire, y en el momento en que bota el aire, usted respira, pero digamos, no por la nariz, sino que distiende el estómago un poco para guardar allí todo el aire posible para que cuando usted vaya hablando, pues usted pueda tener esa dosificación del aire. Por eso las personas cuando no saben respirar, cuando están hablando, entonces se les acabó el aire y entonces tienen que retomar. Entonces, pues eso por un micrófono es terrible que nos oigan así. En cambio, si usted sabe manejar su respiración, pues simplemente usted toma su aire, toma su pausa, lo retiene y lo va soltando en la medida en que usted va hablando y ya sabe en qué momento debe dosificar o soltar, digamos, o llenar la cavidad abdominal para que usted pueda hablar normalmente sin que se le oiga agitado o cansado o que simplemente no pudo respirar más. Ese sería como el primer punto. El segundo punto es que cuando uno va a dar un discurso debe tener en cuenta tres características principales. Uno, en el discurso uno siempre hace un saludo. Luego, uno desarrolla el discurso de acuerdo al tema que usted desea hablar. Y tercero, pues hace la despedida o lo que llamamos el cierre. Cuando una persona está dando un discurso, debe escoger una temática que lógicamente le interesa al auditorio al cual usted va a hablar. Por ejemplo, si vamos a hablar frente a unos estudiantes sobre el tema del discurso, podemos buscar, por ejemplo, a los estudiantes les gusta mucho el tema de la música, entonces, ¿por qué no buscar de pronto una entrevista de algún personaje que a ellos les guste, algún cantante, alguien de moda, una actriz? ¿Sí? Alguien influyente para los jóvenes, donde ellos van a centrar el mensaje en ese, digamos, artista, que les va a llegar mucho más fácil que si pues yo les pongo otro tipo de personajes que de pronto no es del mismo interés. Igualmente hay discursos, podríamos decir discursos cantados, que son los artistas, ¿no? Con las canciones, simplemente ellos están dando un mensaje, pero es con música. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, una vez escogido el tema, pues no vamos a hablar directo porque usted debe primero redactar el tema, escoger las palabras principales, las palabras clave, las palabras secundarias, teniendo en cuenta el objetivo de su discurso. Volvemos al tema de los estudiantes. Si yo voy a hablar sobre cómo tener buenas maneras en la mesa, por decir algo. Pues yo debo ser muy gráfica, de pronto mostrar algunas imágenes, de pronto invitar a la misma gente a que haga algún simulacro, ¿sí? Sobre ese tema. Digamos que si yo se le invita a una cena muy especial y hay cubiertos de lado y lado, bueno, ¿usted por cuál empieza? ¿Sí? O cómo debe coger la servilleta, o cómo debe sentarse, o cómo debe disponerse, ¿sí? Entonces, digamos que son formas en que uno debe poder llamar la atención a su audiencia. Igualmente, usted debe saber que el que le escucha, ¿sí?, tiene que estar convencido de lo que usted dice, o sea, usted debe tener seguridad en sí mismo, y creo que eso es lo más importante en un discurso, porque hay personas que tienen muchos conocimientos, pero a la hora de transmitirlos, pues ahí es donde nos vemos un poquito a gatas, porque de repente los nervios nos dominan y se nos olvida, de pronto se nos borró la mente, como si hubieran pasado un borrador por nuestro cerebro y nosotros no podemos empezar a hablar, sino que los nervios nos han dominado. Entonces, de pronto usted puede, antes de salir al escenario, respirar un poquito como les acabo de indicar, de pronto poner su mente y decir, no, yo estoy preparado, yo conozco el tema, yo lo domino, me gusta, entonces voy a hacerte cuenta que no me estoy dirigiendo a 50 personas. Lo importante también acá es que cuando usted esté frente a un escenario, trate de mirar un punto fijo en el escenario, o sea, ni se le ocurra ponerse a mirar a una persona porque usted tiene, no sé, 50 pares de ojos viéndolo y usted se puede asustar, pero si usted mira al fondo, digamos hacia la pared, ¿sí? Usted tiene un referente y usted puede hablar sin ningún problema. También debemos tener en cuenta el manejo, obviamente, del espacio, del escenario, si tenemos alguna presentación, cómo atraer al público y no darnos la vuelta y simplemente leer la presentación. Eso no se puede hacer porque la gente se cansa, se nos aburre. Entonces, la presentación es una guía para que usted no se le olvide algún detalle. Entonces uno no va a poner todo lo que uno va a decir en una presentación, sino usted pone una palabra clave. Por ejemplo, si estamos hablando de maneras de comportarse en la mesa, entonces usted coloca en su presentación de pronto cómo se deben disponer los cubiertos, ¿sí? Entonces, como para que no se le olvide que el tenedor pequeñito es para, digamos, para postre, si usted la cuchara es para la sopa, si es una cuchara mediana es para postre también. Es decir, usted tiene que saber cómo debe disponer de su presentación. Obviamente sabemos que los políticos, por ejemplo, pues ellos son, la mayoría son muy buenos oradores porque lógicamente se están dirigiendo a multitudes. Por tanto, su discurso es más contundente, es con fuerza, es con, digamos, con mucha contundencia. El mensaje tiene que ser muy contundente porque pues la gente no se les puede dormir y ellos tienden a que la persona se motive con su mensaje. O sea, si por ejemplo dicen, no, es que yo estoy con ustedes y voy a ser su voz para los que no tienen voz y voy a ayudarlos en el tema de educación, de salud, de empleo. Entonces, toma todas las temáticas, obviamente, que a la gente les interesa. Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, en esta segunda parte vamos a analizar los tipos de discurso. Hay diversos tipos, digamos, de discurso en la forma en que nosotros expresamos nuestros pensamientos. ¿El objetivo de un discurso cuál es? Convencer, entretener, ayudar, informar, dar conocimiento. Eso es un discurso. Entonces, debe ser expresado de una forma ordenada, ¿sí? Lógicamente, el objetivo principal es convencer a nuestro auditorio. Por tanto, hay tres tipos o tres formas de hacer un discurso. Un discurso narrativo, en donde usted expone unos hechos a través de la trama y un argumento. Generalmente este tipo de discursos son de tipo literario, también se puede encontrar de pronto, bueno, no mucho en los noticieros, especialmente en las crónicas, cuando ustedes escuchan que dicen Bueno, estamos aquí desde el sitio de los hechos. En este momento encontramos que los ministros han sido convocados por el presidente de la República para desarrollar una nueva reforma constitucional. Entonces vamos de viva voz a entrevistar al ministro del Interior para que nos dé su testimonio frente a los cambios que va a haber en la Constitución, por decir de alguna manera. Entonces presentamos al entrevistado, podemos hacer una contextualización de cuántos cambios ha tenido la Constitución Nacional en forma de crónica. Entonces ese sería un tipo de discurso narrativo, o cuando hay eventos de poesía, por ejemplo, o de literatura. El discurso expositivo es un discurso en el que usted tiene que dar una introducción sobre un tema determinado, dar un resumen y una explicación. Ejemplo, yo estoy hablando como en este momento de lo que es el discurso. Entonces, ¿qué les expongo a ustedes? Pues cómo se debe hacer un discurso, los pasos que debe hacer usted para un discurso, cómo debe ser el manejo de su voz. Entonces, estoy exponiendo unas ideas sobre un eje central que es el discurso, y es con una organización. Igualmente está el discurso argumentativo, que tiene la función de convencer al receptor, ¿sí? Y también yo debo argumentar muy bien mis ideas para sonar convincente, y este tipo de discursos proponen una tesis y demostrar que lo que se está planteando es verdad. En este tipo de discurso argumentativo también yo podría hablar sobre un escritor, por ejemplo. Entonces, si yo les digo, les voy a hablar en este momento sobre un libro que quiero recomendarles de Sixto Paz Wells, que se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. Pues Paz Wells es un reconocido investigador, historiador mexicano, que ha hecho unos trabajos muy importantes frente al fenómeno OVNI. Asimismo, él, a través de sus contactos y de otras experiencias que ha tenido con personas que han estado cercanos a la muerte, pues nos dan un testimonio vivo de lo que es esta etapa para el ser humano, que no es el fin, sino es una transformación en otros planos de la existencia. ¿Ven? Entonces, yo estoy dando una explicación sobre el autor, puedo tomar a partes del autor, sí, aparte de que diga de este libro del autor de los testimonios, para poder apoyarme en él y poder argumentar lógicamente lo que él dice, y ya pues el público me dirá, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o el público puede hacer preguntas sobre el tema y yo tendré que tener las bases para poder argumentar lo que estoy diciendo acá, apoyado obviamente por un autor. Sigue el discurso informativo, que como su nombre lo indica, yo transmito una información. Estábamos hablando precisamente del tema de los noticieros, cuando están en las crónicas que hablan sobre un suceso o un hecho que está sucediendo en el momento, y están informando a quiénes, pues a la opinión pública sobre el hecho. También está el discurso publicitario. En este discurso publicitario se quiere vender un servicio o un producto. Eso pues nosotros lo hemos visto en la televisión, específicamente cuando están en un programa y de pronto le dicen a usted, bueno, ahora vamos a una pausa, ¿sí? O dicen en un recuadro, nosotros no nos responsabilizamos por lo que digan nuestros anunciantes. Entonces hay un programa de salud, entonces a usted la presentadora le dice, no, tomes este remedio que es súper para el estreñimiento y para que le ayude a todo su sistema digestivo. Entonces estamos con el doctor tal, doctor, cuéntenos, ¿por qué la digestión en las personas no funciona bien? Entonces él dice, bueno, por X, Y, Z. No, pues precisamente le tenemos el remedio indicado, que es X, Y, Z. Tómese este remedio X, Y, Z para que su digestión ande bien. ¿Sí? O sea, es un ejemplo, pero es una forma en que podemos decir que este es un discurso publicitario. A continuación vamos a colocar una parte de un discurso que ya sería un discurso político, en donde vamos a ver, digamos, las diferencias con ese otro tipo de discursos que nosotros hemos estado hablando en este segmento. Bueno, amigos, en el ejemplo que acabamos de escuchar, vimos escuchamos la contundencia del personaje. Este personaje fue muy importante para la historia de nuestro país en los años 80. Desafortunadamente, pues, lo asesinaron un 18 de agosto de 1989, debido a que él atacó muy fuertemente al narcotráfico en nuestro país, que en ese tiempo pues estaba muy fuerte el tema de Pablo Escobar en Medellín, pero eran pues a nivel lógicamente nacional. Y pues acallaron esta voz que era la ilusión de la juventud de los 80s y que era pues la esperanza para muchos colombianos. Su voz es contundente, es fuerte, su tono es alto sin gritar, por supuesto, pero es un tono vehemente, es con fuerza, porque él tiene que convencer con las ideas. Dice, tenemos que hacer un cambio en el país, tenemos que transformarnos nosotros como ciudadanos en ese pedacito que alcanzamos a escuchar. Entonces, pues el discurso político tiene una, digamos, unas características muy especiales. Por si ustedes no lo sabían, muchos de los discursos de los políticos no son redactados por ellos, sino por personas especializadas y expertas en el tema, aunque hay políticos, supongo que Luis Carlos Galán, él mismo redactaría sus discursos, pero hay muchos políticos que se han apoyado en expertos precisamente para que su discurso sea más contundente, tenga más fuerza, pueda llegar realmente a las personas. Entonces es importante que en este tipo de discurso pues haya contundencia, se hablen de temáticas realmente que den a conocer el interés del candidato frente a las necesidades de sus ciudadanos, y lo que realmente no siempre es decir lo que a la gente le gusta escuchar, sino realmente que la gente perciba que ese personaje que nos está hablando es creíble y que posiblemente pues pueda cumplir con lo que dicen. Muchos decimos, bueno, es que los políticos dicen muchas cosas y a la hora del té, pues cuando suben al poder como que se les olvida cómo es el tema. Sin embargo, la mayoría de los políticos, como decíamos anteriormente, pues tienen que ser muy contundentes en su mensaje, tener un objetivo muy claro, saber a qué audiencia deben hablar, cómo deben hablar, tocar la fibra de cada persona para que obviamente sean escuchados. Esto ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.